más humano y diverso.
Bindi Noticias. Servir.
El derecho a la consulta ya es una obligación desde hace 15 años. Es decir, llevamos como Estado peruano incumpliendo 15 años el derecho.
El Estado peruano viene incumpliendo el derecho a la consulta durante 15 años, señaló Alicia Abanto, jefa del programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo.
O sea, no es que por falta de ley aquí nadie es responsable. No, pues, sí hay responsabilidades, sí hay incumplimientos desde hace 15 años. Lo que nosotros vimos como Defensoría es que sí se necesitaba una ley marco sobre el derecho a la consulta porque nuestro país es extremadamente formalista. O sea, en realidad sí, sí en esta burocracia de la que hablamos se recurre mucho al reglamento, ¿qué dice el reglamento? ¿Cómo está la norma? Y entonces a veces incluso se utiliza muy poco el derecho internacional, lo cual es parte de esta anomalía que tiene esta administración.
Durante su exposición sobre el proyecto de ley marco de consulta elaborada por la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto señaló asimismo que el Perú no cuenta con una adecuada identificación de los pueblos indígenas.
El Estado peruano no cuenta a la fecha con una identificación de los pueblos indígenas. ¿Por qué decimos esto? Porque, como ya lo ha explicado el doctor Bodonet, los pueblos indígenas son grupos humanos que se caracterizan, por, en todo caso, porque tienen estilos de vida particulares y además estas personas de estos grupos se sienten distintas a los demás, a las demás personas del país. Entonces aquí hay una cuestión objetiva a tomar en cuenta y una cuestión subjetiva. Objetiva de todas aquellas cosas que obviamente que son visibles, que son verificables, y lo subjetivo que es la manifestación de estos pueblos, de su pertenencia, en todo caso, a sus comunidades, o a cómo ellos puedan manifestarse como pueblo originario, como comunidad, o como quechua, xánica, aymara, etc. ¿Ya? Entonces, estos dos criterios no han sido tomados en cuenta en el Perú por los censos nacionales. Se ha omitido considerar el elemento subjetivo. Entonces, la cifra que tenemos en el censo es una cifra menor a la real. Y las proyecciones, hay unos documentos que son usados en el Banco Mundial o incluso el mismo Estado, por ejemplo, después les voy a mostrar otras cifras, el mismo Estado maneja cifras diferentes y aproximaciones sobre los propios pueblos. Y eso es un contrasentido porque finalmente a la hora de tomar decisiones políticas no se está tomando en cuenta quiénes son realmente los pueblos indígenas, dónde están, cuáles son sus problemas, cuál es su situación, ¿no?
A pesar que existe legislación sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, el mayor problema del Estado es el incumplimiento de dichas normas, dijo la funcionaria defensorial.
Tenemos reconocido el convenio 169 vigente desde 1995, hemos firmado la Declaración de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas. La Constitución reconoce varios derechos a los pueblos indígenas, el derecho a la identidad cultural, el derecho a la educación intercultural bilingüe, el derecho a la justicia consuetudinaria, el derecho a la propiedad comunal, etc. Entonces tenemos ahí ya en la Constitución una protección importante. Tenemos una serie de normas en materia de tierras, en materia de educación, etc. ¿No? Tenemos una normatividad que ha avanzado bastante en materia de protección a pueblos. Por ejemplo, en el Perú, y eso no sucede como otros países, me parece, tenemos ley de protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y control policial, y lo tenemos hasta reglamentado. Entonces, hay una serie de normas que están ahí, pero el problema es que no se cumple. O sea, digamos, hay una serie de acciones que orientadas, digamos, a dar una especie de imagen de cumplimiento, pero en concreto el derecho está incumplido, ¿no?
Abanto indicó que el Estado peruano es un ente burocrático, poco eficiente y más ineficiente aún para los pueblos indígenas.
Tenemos un Estado que es en realidad pequeño para las necesidades que tenemos y además una burocracia poco eficiente y sobre todo es más ineficiente para los más pobres y más ineficiente para los pueblos indígenas, ¿no? Ahí donde se requiere, por ejemplo, una gestión intercultural, ahí hay más ineficiencia. En materia de institucionalidad, la principal institución que debiera ser ente rector para estos derechos, que es el INDEVA, es la institución, digamos, una de las instituciones más débiles del país. Esa institución prácticamente no ha cumplido de las funciones para las cuales ha sido creada y entonces va a tener que reformarse. En esta burocracia que, digamos, en esa burocracia que tenemos, donde ya mencionaba que hay bastantes deficiencias, aquí encontramos a muchos funcionarios, servidores públicos que desconocen los derechos de los pueblos indígenas, pues desconocen el convenio 169, cuentan con información insuficiente, además porque el propio Estado no está generando la información que necesitamos, ¿no? Y entonces todo esto está marcado, además porque en nuestro país las políticas públicas para pueblos indígenas son, digamos, deficientes desde el principio, porque no tenemos pues la información, ¿no? No tenemos la información real. Luego no estamos dando el presupuesto suficiente a estos temas y el aparato estatal encargado de cumplir estas políticas es un aparato deficiente.
Respecto a la importancia del derecho a la consulta, la jefa del programa de pueblos indígenas consideró que es una gran oportunidad para que exista diálogo entre los pueblos indígenas y el Estado, para que se respeten sus derechos.
El derecho a la consulta es una gran oportunidad para que los pueblos puedan ser respetados en sus derechos, ¿no? Y es una oportunidad también para que el Estado mejore su gestión. Sin embargo, en el Perú, en estos 15 años que se ha debatido el derecho a la consulta, generalmente el Estado y los pueblos indígenas se han movido en la polarización, ¿no? El Estado diciendo que ya lo cumple y los pueblos indígenas a veces demandándolo, a veces como si fuera un derecho a veto. Entonces, esto no ha ayudado mucho para, digamos, para poder salir hacia una gestión y un cumplimiento específico del derecho a la consulta. Entonces, nosotros lo que hemos hecho en la Defensoría del Pueblo es tratar de generar un conocimiento público de lo que es el derecho a la consulta, ¿no? Para que, tal vez generando un debate, llamando la atención, los pueblos y el Estado se pongan juntos a revisar estos contenidos y tal vez así avanzar. Entonces, la ley marco aparece como una oportunidad para generar conocimiento en las partes y tal vez buscar que haya un consenso sobre el entendimiento de este derecho.
Alicia Abanto desarrolló los alcances y declaración de principios que recoge la ley marco sobre consulta, en el que se incorpora el principio de presunción de identidad cultural.
Un principio para superar el problema de la falta de identificación de los pueblos indígenas. Porque nosotros ya nos imaginábamos que alguien por ahí iba a salir a decir, pero si no sabemos quiénes son exactamente, ¿a quién voy a consultar? ¿No? Y porque en algunos espacios del Estado, en algunas reuniones incluso, por ejemplo, en debates en el Congreso, hemos escuchado de que las comunidades campesinas no son pueblos indígenas, no hay por qué consultar. O se dice, bueno, solamente se considerará pueblos indígenas solo los de las comunidades nativas y campesinas, lo cual también es, ahí tú terminas excluyendo. Entonces, como tenemos este primer problema de falta de identificación plena, en el proyecto de ley se incorpora un principio de presunción de identidad, un principio de presunción de identidad cultural. Es decir, si una comunidad campesina demanda el derecho a la consulta al Estado, yo Estado debo presumir que esta comunidad campesina es pueblo indígena, salvo que si a mí como Estado me genera la duda, salvo que yo luego demuestre fehacientemente que no cumple el criterio objetivo, sobre todo el objetivo, ¿no? Porque el subjetivo es una expresión de las poblaciones. Pero entonces este primer principio que nosotros hemos contemplado ahí es para que ninguna persona que pertenece a los pueblos indígenas pueda ser discriminada por el Estado frente a una demanda de cumplimiento del derecho a la consulta.
Asimismo, estableció la definición de consulta e indicó que es un derecho colectivo de los pueblos que se ejerce sin renunciar al ejercicio de los demás derechos ciudadanos e individuales.
Entonces, lo que nosotros hemos hecho es, a partir de la revisión de los conceptos de la OIT de las Naciones Unidas, hemos empezado a hacer listado de lo que no sería consulta. Entonces, los referéndums son un ejercicio del derecho a la participación política a través del voto, pero eso no es derecho a la consulta, ¿no? Y tampoco, como les decía, ya que yo mande mis opiniones por correo electrónico a la autoridad lo toma en cuenta, eso es participación, no es derecho a la consulta. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que encontramos en el contenido del derecho a la consulta? En principio, es un derecho de los pueblos indígenas. Por eso es que tiene relevancia jurídica que el Estado tenga una identificación plena de los pueblos. y eso se tiene que ir construyendo en la gestión. Segundo, que es un derecho colectivo de los pueblos. O sea, los pueblos son colectivos humanos que son protegidos por el derecho como sujeto colectivo, y entonces ellos ejercen su parte, digamos, ellos van a la consulta a través de sus representantes. No es que los 4.200.000, digamos, no sé, son 4.700.000 pobladores indígenas hasta ahora identificados que hablan una lengua nativa, ¿no?, van a ser consultados uno por uno. No, tiene que ser a través de sus líderes que ellos mismos elijan y legitimen frente al Estado, a través de sus procedimientos, que pueden ser, obviamente, sus procedimientos tradicionales. Lo tercero es que no todas las medidas del Estado se tienen que consultar. El Estado en el día a día toma miles o millones de decisiones, ¿no? Entonces, hay una serie de actos, como se le llama en la administración pública, una serie de actos administrativos que concluyen una decisión del Estado. Entonces, aquí se tiene que ver cuáles son las decisiones del Estado trascendentales que afectan a los pueblos indígenas.
La propuesta de ley sobre consulta que sustenta la Defensoría del Pueblo, si bien establece que toda consulta debe ser antes de que se tome una decisión, también puede implementarse en diferentes etapas.
Como ya se dijo, la consulta es antes de que se tome la decisión. Pero eso no quiere decir que sea una consulta. Por ejemplo, en educación, para garantizar el derecho a la educación de los pueblos indígenas, no es que tenga que haber una consulta en algún momento para garantizar ese derecho. Entonces, no quiere decir que es una consulta. En materia de minería y hidrocarburos, tampoco es una consulta. O sea, no es que una consulta es antes del antes, y entonces ahí es la consulta, ¿no? No, es que hay que ver en todo el tema de procesos mineros en qué momento sí se requiere una consulta por la trascendencia. Ahora, cuando no hay consulta, ¿significa que ya el ciudadano no tiene contacto con el Estado? No, la consulta es un mecanismo. Y otro mecanismo es el de la participación ciudadana, que es como que un mecanismo muy amplio que tiene muchas formas. Entonces, cuando no corresponde consultar, están abiertas otras posibilidades que son de participación. Que ya tienen, digamos, que se pueden ir desarrollando en atención a la importancia, en todo caso, de la decisión que se va a tomar por parte del Estado.
La ley marco señala que el Estado es quien garantiza el ejercicio del derecho de consulta y la implementa. Por lo tanto, no puede privatizar y delegar a empresas privadas una obligación estatal.
Una quinta característica del derecho a la consulta es que se desarrolla en ámbito público, porque el obligado, como ya lo dijo Dr. Bodomet, el obligado a consultar es el Estado. No es que el obligado a consultar es un banco, una cooperativa o una empresa minera. O sea, los privados tienen que cumplir una serie de normas, tienen que respetar derechos, ¿no? Pero el garante de derechos, el que tiene que cumplir con la consulta, es el Estado. Entonces el Estado no puede privatizar la consulta. El Estado no le puede decir, bueno, como yo no puedo hacer la consulta, mejor tú hazlo, tu empresa petrolera, haz la consulta. No lo debes de privatizar. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que las empresas no deben fomentar la participación de los ciudadanos en su gestión. No, o sea, las empresas en general, sobre todo, además, las empresas, por ejemplo, que estamos, las empresas vinculadas a las actividades extractivas, están obligadas por ley a desarrollar mecanismos de participación. De participación, las empresas, participación para la elaboración de estudios de impacto ambiental, participación en monitoreos, participación en una serie de pues, en desarrollo de proyectos, etc. Eso es la obligación de la empresa, garantizar la participación. Y el del Estado, también obviamente garantizar la participación cuando corresponda, y en el tema que nos aboca, el Estado tiene que ser garante del derecho a la consulta. ¿Por qué? Porque ¿quién toma una decisión? ¿La empresa o el Estado? El Estado toma la decisión. Entonces el Estado es el que tiene que abocarse a este consenso, este diálogo de consensos, este diálogo de búsqueda de consensos con los líderes indígenas.
La representante de la Defensoría participó en el conversatorio El Convenio 169 de la OIT un panorama global y nacional realizado el 16 de diciembre en Lima.
La sexta característica es que constituye, de hecho, la consulta, un proceso de diálogo de buena fe. Es decir, que se requiere que el Estado y los pueblos indígenas, para buscar consensos, ¿no?, que es la finalidad del derecho, opten obviamente por el mecanismo natural, ¿no? ¿Cómo voy a buscar consensos? Si no le veo a la cara, si no le miro a los ojos, si no le digo respetuosamente qué es lo que siente. La manera natural entonces de buscar consensos, y es una característica del derecho a la consulta, es que es un diálogo de buena fe. Por eso es que no puede ser que yo a través de voto voy a decir, porque para eso es el referéndum. Esos son otros derechos, ¿no? En la consulta es, busca, se hace a través del diálogo de buena fe, porque es un proceso de negociación entre el Estado y los pueblos. Eso no significa que los pueblos indígenas no puedan luego pedir un referéndum, o los pueblos indígenas puedan recurrir a otros mecanismos de participación, ¿no? No quiero que les quede la idea de que los pueblos indígenas solo tienen derecho a dialogar. No. O sea, en el derecho a la consulta es básicamente un diálogo, pero tienen los demás derechos que tienen los ciudadanos para referéndums, para otras formas. Y lo último es la finalidad del proceso, que es la búsqueda de consensos. Ambas partes necesitan comprometerse al máximo, es decir, los pueblos y el Estado, ambos tienen que cooperar y poner todo de su parte para la búsqueda de consensos. Porque no se puede, no es natural, no es lógico pensar que se va a lograr consenso solamente con el esfuerzo de una de las partes. Ni solo con el esfuerzo de los pueblos, ni solo con el esfuerzo del Estado. Desde ahí se tienen que asumir, digamos, ambas partes tienen que, como ya se dijo, fortalecerse, ¿no?, para poder hacer este derecho una realidad. Es un derecho que, si bien es cierto, es una obligación del Estado, o sea, la obligación del Estado de garantizar el proceso de diálogo, los mecanismos más garantistas para llevar este proceso de diálogo, este acercamiento, pero la finalidad del derecho es algo que solo se puede lograr si hay una real voluntad y compromiso de ambas partes. Una cosa es garantizar un derecho, que entonces el Estado, como obligado, tiene que garantizar el mecanismo, ¿no?, todas las condiciones para ir al diálogo, ¿ya? Y por el otro lado se va a requerir que los pueblos indígenas pongan toda su parte para que juntos hagan viable la finalidad del derecho.
Esta jornada fue organizada por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, el Instituto de Prensa y Sociedad, Articulación Regional Amazónica Perú, USAID e Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina.